Días de la semana, porque tu batería no entiende de festivos, bateríasadomicilio.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenker?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Dígame.
Muy buenas, quería pedir 5 antidepresivos con queso y cebolla caramelizada.
Perdón, querrá decir 5 hamburguesas, ¿verdad?
Efectivamente, ese es mi mejor antidepresivo. Una buena burger de Bentley's Burger.
Pues ya sabe, entre en bentleysburger.es y haga su pedido. Le aseguramos que el buen humor volverá a su vida. Bentleysburger.es, proteína fina hasta su cocina.
¿Sabe que su empresa está obligada a tener un análisis de brecha salarial? Si son más de 50 trabajadores, ¿sabe la obligación de hacer auditoría retributiva? Contáctenos en grupoadaptalia.es. Grupo Adaptalia, despacho de confianza.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
Es la mañana de fin de semana con María Díez Rovira.
Son las 11 y 2 minutos de la mañana, las 10 y 2 minutos en las Islas Canarias, es domingo 9 de mayo y así suena, es la mañana del fin de semana. ¿Dónde? Aquí en Es Radio. Celebramos el Día Mundial de Europa, fue en el año 1950... cuando se propuso la creación de una Europa unida con el fin de lograr la paz mundial. Hablaremos de esto con Javier Santa Marta del Pozo en su tren de Santa Marta. No me quiero adelantar, pero de primeras, no confundamos Europa con Unión Europea, Consejo de Europa o Comunidad Económica Europea. Luego hablaremos de esto con don Javier Santa Marta del Pozo. Antes, saludos, está partiendo de risa a Carbonell. Carmen, buenos días, Carmen, ¿qué
muy
tal?
Buenos días, es que es una suerte estar aquí precisamente contigo, ¿no? Celebrando este domingo primer día del fin del estado de alarma.
Efectivamente.
Le íbamos a preguntar a la gente que qué va a hacer, bueno, o qué ha hecho esta noche, porque yo he visto unas fiestas. Me contaba mi amiga Ana Torres desde Salamanca que había escuchado fuegos artificiales y todo, que no sabía si era fin de año o no. O sea que, en fin, esto es lo que está dando de sí de momento este 9 de mayo, ¿no? Y lo que nos queda.
Prudencia.
Responsabilidad.
Responsabilidad y sentido común, por favor, que es el menos común de todos los sentidos. Pero ayer leía un tuit que creo que resumía muy bien la situación y decía lo siguiente: mañana termina el estado de alarma, por favor, que no comience el estado de armarla, porque se puede armar, pero siendo precavidos, ¿no? Y manteniendo las distancias con mascarillas, sabiendo que el virus todavía no se ha ido y que probablemente dentro de 10, 15 días, a lo mejor en los hospitales hay gente joven, porque no son conscientes muchos de ellos que el virus no solamente ataca a los mayores, también les puede atacar a ellos.
Eso es lo más importante, sobre todo, que se protejan a sí mismos y a los suyos, a los de su entorno más cercano, y lo hemos dicho muchas veces en esta casa. El gobierno en muchas ocasiones no está velando por la salud de los ciudadanos, así que tenemos que ser cada uno de nosotros el que vela por nuestro estado de salud. El caso es que hoy les queríamos preguntar a todos los oyentes qué van a hacer para conmemorar ese final del estado de alarma. ¿Qué es lo primero en lo que han pensado? ¿Qué es lo que van a planear? Quizás un viaje, volver a ver algún ser querido.
¿Tú qué vas a hacer?
Yo todo, creo. Viajar, ver algún ser querido, que también es muy importante porque hay gente que tiene familiares fuera de la Comunidad de Madrid. Yo por lo menos no he podido ir a verles, así que tengo muchas ganas. Y sobre todo, yo lo que tengo ganas es de que nos podamos quitar ya la mascarilla de una una vez. Bueno, no es el momento todavía. Exacto. Todavía así que, queda. Como dice María, vamos a, entre comillas, tener un poquito de sentido común. Vamos a cuidarnos a nosotros mismos para que llegue un momento en el que la mascarilla desaparezca de nuestras
caras.
De
hecho, ahora que se relajan las medidas, creo, o por lo menos por mi parte, que es cuando más cuidado voy a tener.
Efectivamente.
Porque esto es como el conducir, ¿no?
Sí.
Te fías de lo que tú haces en la carretera, pero no te fías de los coches que van a tu alrededor. ¿Lo vas a hacer hoy o lo vas a hacer mañana?
Lo voy a hacer mañana.
Vale, yo lo hago hoy.
Tú ya directamente.
A la 1:30.
Bueno, es que así es María.
A la 1:30 ponemos rumbo al pueblo, así que
viene
con muchas
fuerte.
Ganas de acompañar a los oyentes hasta la 1:30 aquí en la sintonía de Radio. Todo esto suena gracias a nuestro técnico David López y en la producción Natalia Arias. Un pequeño sumario, Carmen, porque tenemos muchos temas y me encantaría tener una hora más de programa, pero no podemos. Así que vamos a repasar este pequeño sumario porque este fantástico libro que tengo sobre la mesa es maravilloso. Dame más gasolina.
Bueno, es un librazo, además, por un recorrido por la música de gasolineras. ¿Acuerdan ustedes esos puestos que ya casi no existen, no? Con cassettes específicos que ibas a poner gasolina y decías, de paso me voy a llevar para la sintonía de mi viaje. Pues yo qué sé, me estoy acordando, pues, por ejemplo, del Fari.
Por ejemplo.
De Camela.
Qué gran influencia, grandes, nos hemos perdido.
Grandes éxitos de las gasolineras o también discos de chistes, que esto era también una cosa muy habitual, ¿no? Discos de chistes que te ibas partiendo de risa en la carretera. En fin, vamos a hablar de este libro de Dame más gasolina, un recorrido por la música de gasolinera con Juan Antonio Sánchez López, que nos trae pues precisamente este libro. También vamos a irnos con Miguel del Pino a su laboratorio, ya lo anunció
ayer. Nos ponemos
la
bata, sí, y además vamos a hacer un pequeño homenaje a Severo Ochoa, médico y científico español, conocido por su síntesis del ARN. ¿Qué sabemos del ARN mensajero y cómo actúa? Vamos a hablar de ese tipo de vacunas. Hoy celebramos el Día de Europa, como he adelantado ya en la presentación, con Javier Santa Marta del Pozo. Y a partir de las 12 vamos a hablar de los ciudadanos del futuro, que son los niños.
Efectivamente, vamos a ver cómo estamos, entre comillas, criando a los que van a gobernar en los próximos años. Vamos a hacer un alegato, ¿no?, en defensa de la educación y de la formación. Qué importante es eso, ¿no? Lo que aprendan hoy les va a servir mañana, pero no solo a ellos, sino a todos nosotros, ¿no?
Sí.
Y si formamos en valores, en fin, todas estas cosas que hemos dicho muchas veces aquí.
Los contenidos educativos, entre ellos nosotras apostamos mucho por la educación emocional. Y la figura del maestro. Hablaremos de ello con Jesús Alcoba.
Hablar del maestro es hablar del respeto, ¿no? De un poquito de
aunque a más de uno se le olvide, sí.
En fin, estas cosas. Oye, María, ¿y tú conoces el Museo de América? ¿Has estado en el Museo de América?
Es una maravilla.
Bueno, que sepan los oyentes que es un museo que está en Madrid. Concretamente es uno de los, por así decirlo, más desconocidos, en el sentido que está un poquito apartado en cuanto a que está en la ciudad universitaria, pero vamos a hacer un alegato de este Museo de América. Vamos a invitar a las personas a que se acerquen a esta sede maravillosa que cumple nada menos que 80 años.
80 años. Celebramos el Día de los Museos con su directora. Vamos a hablar de mascarillas, distancia y el reto de aprender con todos estos elementos en los colegios o las personas que han estado intubadas en los hospitales. Vamos a hablar con logopedas, con Estela Fernández, logopeda y miembro del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Y hoy es domingo, toca cine. Mira qué títulos me trae Juanma.
A ver.
Aquellos que desean mi muerte y luego El Inocente.
Pues no sé con qué quedarme.
Yo tampoco.
Tengo entendido que El Inocente está siendo una auténtica revolución,
sí,
en las plataformas.
Sí.
Casi que me voy a tirar por ahí por aquello de que es española, ¿no? Pero, bueno, no sé.
Tienes a un Coronado, Mario Casas. Además es de lo más visto en Netflix en esta semana.
¿Cómo resistirse a esa propuesta?
Ay, qué maravilla.
Madre
bueno, Gaby, nos vamos a coger el coche, nos vamos de viaje. Cogemos una cinta en la gasolinera y vamos a armarla.
Es la mañana de fin de semana con María Díez Rovira. Tras un año de pandemia nos hemos dado cuenta de lo importante que es contar con una información veraz y responsable. Por ello, le seguimos pidiendo su colaboración con Libertad Digital y Es Radio, donando o haciéndose socios del Club de Libertad Digital. Entren en nuestra web, pinchen en el botón Colabora y sigan los pasos. Podrán disfrutar de contenidos exclusivos y de una navegación sin publicidad. Ahora, más que nunca, colabora.
Todo todos sabemos a qué se refiere alguien cuando habla de música de gasolinera. Es música superventas, consumida por la clase popular, que triunfa sin esa aceptación de la crítica ni el apoyo de los medios. Tengo sobre mi mesa el libro de Oro Hondo, Dame más gasolina, un recorrido musical por esa música de gasolinera que nos ha acompañado desde la irrupción del cassette en España hasta la actualidad. Juan Sánchez Porta, Oro Hondo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues aquí con muchas ganas de ir desgranando ya tu libro, ya te lo decía esta semana porque me lo he pasado muy bien. El libro incluye códigos QRs y la verdad que es maravilloso, te lo pasas muy bien leyéndolo. Lo primero que quiero saber, ¿cómo surge la idea de escribir este libro y por qué querías hacer este repaso por la historia de la música de gasolinera?
Bueno, la idea del libro surge pues porque yo con mi proyecto Oro Hondo, que es un proyecto artístico y visual, siempre he usado a la hora de hacer mis creaciones, mis cuadros, mis collages y tal, a los artistas que forman parte de la cultura popular española, ¿no? Y entonces, pues, muchos de ellos se recogen en el concepto música de gasolinera. Así que, pues, nada, se me ocurrió, digo, oye, hay muy poco escrito, se habla muy poco sobre la música de gasolinera, porque como es una música que se suele asociar a lo hortera, a lo chabacano, como que la intelectualidad o la crítica, que son al final los que escriben sobre música, nunca hablan de esta música y la dejan a un lado porque se considera baja cultura. Yo dije, bueno, es la cultura de la que yo también vengo, ¿por qué no hacer un repasito, ¿no?, por esta música y que quede aquí pues un libro en el que puedas encontrar a todos estos artistas que, aunque hayan estado denostados, su legado forma parte de la identidad cultural española.
Y de nuestra historia, claro, sí, sí, claro. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. 17 capítulos con un bonus track incluido. Si te parece, vamos a españolear, porque vamos a hablar de canción popular española y sí, no podría entenderse la canción popular española sin un Manolo Escobar, Juanito Valderrama, Julio Iglesias, Camilo VI, pero yo me quedo con un hombre, y ese hombre es el Fari, cuyo oficio conocido antes de la música fue el del taxi, y entiendo que esto pues marca rodaje. Vamos a escuchar, si te parece, ese pequeño fragmento que incluyes en el vídeo a través del código QR, el origen de la mandanga, Oro.
Ay, por favor, qué maravilla.
Maravilloso.
Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Pibita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo
esta
que...
Esta es la canción. Yo lo que quería escuchar es cuando el Fari cuenta el origen de esta canción, no algo tan español como echar la partida.
Justo se ve como el videoclip ese maravilloso en el que aparece él pues contando cómo dice que le cuenta lo que luego cuenta la canción, pero él lo va contando y es increíble. Está echándose la partida, llegan unos chavales, hacen un porro y él flipa porque no sabe qué es eso y nada, y luego ya pues en la canción te explica, ¿no? Es increíble.
Va a preguntar Carmen Carbonell.
El Fari es un icono auténticamente de esa música de gasolinera, pero es verdad que hay otro muy destacado, que es Camela, y ellos reivindican siempre ese punto de venta musical como son pues esas estaciones de servicio. De hecho, es el segundo grupo que más discos ha vendido en España gracias precisamente a esas plataformas, bueno, ¿no? A esos stands de casetes.
Yo he estado en un concierto de Camela y me lo he pasado muy bien. No sé si tú has tenido o has vivido esa experiencia, Oro.
Yo sí. Recuerdo hace 4 o 5 años, la última vez que los vi, en las fiestas del Hortaleza, aquí en Madrid, que era gratis. Y claro, era el mejor sitio donde se podía ver a Camela, porque era en la feria, estaban todas las estaciones, y luego pues en la zona del recinto de musical, pues ahí estaban ellos. Y es increíble cómo mueven masas, y además de gente de diferentes estilos, ¿no? Como que ahí se confluyen diferentes... gente de diferentes estilos, como te comentaba, y es increíble. Además, es que Camela es muy fuerte, y eso que muchos de sus discos no se han podido contabilizar porque muchas veces se ponían en mercadillos, ferias, gasolinas y tal, y no se pueden contabilizar porque muchas veces no pasaban por el circuito comercial.
Claro, claro.
Si no hubiesen vendido mucho más, pero es muy fuerte que quitaron el número uno a las Spice Girls.
Bueno, maravilloso.
Recordad lo que fue el boom fenómeno de las Spice Girls.
Pero es que, de hecho, esta música es como una continuación, como decía Oro, de las ferias, ¿no? Yo oigo esto y, o sea, es que huelo casi el algodón de azúcar, los coches de choque, y te dan ganas, ¿no?, de salir a bailar lo que sea, ahora que estamos precisamente celebrando ese final del estado de alarma.
Ya llegará, vamos avanzando, porque dejaba a ese gran influencer que hubiera sido el Fari en nuestros días. Vamos con Lola Flores. Dices de ella que es tu artista favorita de todos los tiempos. Y de hecho, me quedo con una frase de Rafael Álvarez el Brujo que creo que resume muy bien el concepto Lola Flores. Es un acontecimiento de la estética, la naturaleza y la vitalidad. Es un fenómeno, es la manifestación del poder, ¿verdad?
Así mismo, o sea, yo no he visto mujer igual en mi vida, persona igual en mi vida.
Es que además han pasado muchos años desde que falleció y todavía tenemos esa imagen de Lola Flores que ha calado también en nuestra juventud, ¿no?
Y sin ir más lejos, se recupera a través de esos vídeos en los que intentan volver a traer a la vida a Lola Flores por lo que significó. Lo hemos visto en un anuncio de cervezas esta misma temporada y es que cada dos por tres aparecen esas camisetas con ese icono que es la faraona, ¿no?
Sí, sí, además que generaciones jóvenes que no la han conocido gracias a Internet, pues de repente ves sus vídeos, las cosas que decía, esa entrevista con Jesús Quintero, y claro, Internet, Instagram, está plagado de memes de ella, porque es una artista transgeneracional, o sea, no, nunca va a morir.
No, además Lola Flores fue la que inventó el crowdfunding pidiendo una pesetita, ¿no?, a cada español para saldar sus deudas con Hacienda. A Sara Montiel, como cuentas en el libro, le debemos los filtros de Instagram porque ella ya pedía poner una media en la cámara que le grababa para suavizar su rostro.
Y funcionaba, ¿eh?
Y funcionaba. Y vamos con el flamenco y la fusión porque me cuesta mucho elegir en el capítulo 3, Oro, pero me voy a quedar con alguien que creo que no ha sido reconocido como tendría que haberlo sido, Rafael Farina. No sé qué opinas a este respecto.
Sí, creo que es uno de estos casos en los que, pues como tú bien dices, no se le ha reconocido quizás todo su legado y todo lo que él aportó al flamenco. Y tanto como él pasa con muchos otros, ¿no?, que también recojo en este libro. Mira, sin ir más lejos, el Fari se llama el Fari por Rafael de Farina, porque era súper fan de él.
No lo sabía yo.
Tampoco.
Sí. De hecho, le llamaban el Farina de ventas al Fari, luego ya se quedó como el Fari.
Ah, qué bueno.
Uh-huh. Oye, pues vamos a seguir avanzando y del Fari Farina me paso a Bambino en ese capítulo 4 en el que hablas de la rumba y la libertad, porque la rumba lo que hace al final es cantar a las penas con alegría. ¿Es Bambino el cultivador de la rumba dramática?
Total, o sea, Bambino es como la intensidad por rumbas, ¿no? Ese desgarro, esa fuerza, esa pasión que tenía él. A mí es que me pone los pelos de punta.
A mí también.
Y es que es increíble ver. Qué pena que haya tan poquitas actuaciones de él por internet, porque tampoco apareció mucho por televisión, porque él era como mucho más bohemio. Él actuaba en la madrugada de esa Barcelona bohemia donde iban a verlo tanto como la gente de la calle como la gente de la farándula. Él conseguía mezclar en una misma habitación, como digo en el libro, a la travesti y al cura, y en ese momento no pasaba nada. O sea, todo era comunión, ¿no?
¡Qué maravilla! Bueno, pues si el Fari era fan de Farina, María Jiménez se la considera la sucesora de Bambino. Vamos a escuchar un poquito a Bambino.
Y como el barco se va a hundir, te digo, salvas al que pueda. Por Dios, déjame en paz y en paz y en paz. No me dejes
De hecho, la carrera de María se construyó a partir de él y nunca ha tenido el menor reparo en definirse como Bambino con tetas.
Así es, sí. Y de hecho fue la única artista a la que Bambino dio de alguna forma como su visto bueno como sucesora. Y aunque María Jiménez en sí tiene una personalidad y increíble, bueno, sí que es verdad que fue como su sucesora, pero claro, ella también tiene una personalidad arrolladora que es otra grande. O sea, esa canción de Se acabó, por favor.
Esa ruptura, ¿verdad? Que dices, mira, hasta aquí he llegado.
Hemos llegado.
Se acabó y punto. Es un poco homenaje, ¿no?, también a todas esas mujeres que dicen, mira, hasta aquí.
Sí, así, o sea, yo creo que es la voz de la mujer ya hasta el mismísimo, ¿no? De decir, hasta aquí hemos llegado, hasta luego.
Y qué grande sigue siendo María Jiménez. Vamos a llegar a los años 80 porque hay vida más allá de la movida y a la sombra de la movida y en paralelo en los 80 nació en Valencia el más genuino movimiento contracultural español tras la muerte de Franco, la Ruta de Stroy o Ruta del Bacalao, que además tiene un capítulo propio en el libro, ¿verdad?
Sí. Sí, hablo de la ruta del bacalao como verdadero movimiento contracultural en esa España. Lo que pasa que también se denostó, quizás, pues por ser demasiado hedonista y por ser una cosa sin pretensiones. Asociamos a los 80 a la movida y muy guay, y a mí me encanta el legado que nos ha dejado la movida, pero lo que pasa es que la movida pues se popularizó porque se institucionalizó, porque el poder quería dar esa imagen vanguardista de España, pero a su sombra, en Valencia, estaba pasando algo súper rompedor que no se puso el foco hasta los 90 con Chimo Bayo y tal, pero y con las catedrales del tecno, y además se denostó pues por todo el tema de Alcácer y tal, pero sí que es verdad que lo que viene siendo la Ruta del Bacalao, lo que se conoce como Ruta del Bacalao, fue un acontecimiento sin precedentes y que inspiró a nivel internacional lo que viene siendo la cultura de club.
Y además, de hecho, estaba como por un lado la movida apoyada por el poder político, como decías, también los medios de comunicación. Era como algo como más novedoso, pero más de vanguardia, mientras que la Ruta del Bacalao estaba más asociada pues un poquito a la falta de criterio, ¿no? A esas personas que decían, bueno, es que estos bailan cualquier cosa. Y se decía muchas veces, ¿no? Sí. De, bueno, esto es música por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Sí, sobre todo pues porque también el tecno y la música máquina se asocia a eso y tal, pero también es verdad que en Valencia el tecno no, o sea, lo que conocemos como ruta no empezó con tecno, empezó con otro tipo de música, con almas disidentes, con música que era como música gótica, post-punk, rollo siniestro, ¿sabes? Lo que pasa que luego fue derivando al tecno, luego abrieron como todas las catedrales del tecno, pero antes que eso era un ambiente totalmente diferente. Y eso es lo que no se suele conocer.
Había o leía esta semana una entrevista que le hicieron a Chimo Bayo en el año 2019, en la que decía que no le gustaban las discotecas, que él era deportista, y de hecho en esa entrevista y en ese encuentro lo que hacía el famoso DJ de la década de los 90 era explicar qué fue la Ruta del Bacalao a los millennials más jóvenes que tenemos hoy en día y que andan sumidos en el reggaetón. Vamos con el Eurodance, porque quiero que me cuentes qué te pasa con Mónica Naranjo Oro.
¿Te cuento la historia?
Sí, por favor.
Bueno, pues a ver, Mónica Naranjo es una de mis artistas favoritas. Yo me acuerdo cuando llegó aquí a España con el Desátame, que fue de repente como, pero bueno, esta mujer, ¿de dónde ha salido? Yo estaba encantado con ella. Y entonces salía por todo el rato en la tele, en esas galas de televisión, y recuerdo la gala de los premios Amigo, cuando cantó Pantera en Libertad, que fue su segundo single aquí en España. De repente, al acabar la actuación, bueno, la actuación increíble, ella vestida increíble, con dos bailarines en taparrabos bailando por ahí, ella, yo vivo en libertad, no sé qué. Acaba la actuación y se quita la peluca y se queda calva, ¿vale? O sea, menudo shock. Yo estaba en mi casa viendo eso con mi madre y con mi hermana, que mi hermana tenía 4 años, y la pobre empezó a llorar y a gritar, ¡está calva, está calva!
Bueno, es que recordemos el pelo bicolor que tenía Mónica Naranjo, que claro, al parecer era obra de Rupert, ¿no? Que era todo un acontecimiento, medio rubio, medio moreno, y luego y encima calva. O sea, una cosa...
O sea, ya de por sí no se había visto esa propuesta capilar aquí en España, y encima coge y se queda calva. O sea, si ya de por sí nos estaba sorprendiendo con su look, encima quedarse calva, una mujer, una diva, quedarse calva en el escenario,
todo
eso
un
nunca
shock,
había visto.
Claro.
Era la apoteosis,
con Lady,
¿no?
Con Lady Gaga, con esto, con lo otro, como que estamos acostumbrados a ver como propuestas súper rompedoras, pero en el 98 esto en España no se había visto.
No.
Y yo lo tengo guardado en la memoria a fuego y nunca se me va a olvidar, y lo cuento en el libro, sí.
Oye, la tecnorrumba como reina indiscutible de la gasolinera, me quedo con la Veneno, lógicamente. Y luego hay un clásico, avanzando ya al final del libro, hablas de la canción del verano y te decía esta semana que estos últimos años como que no hay canción del verano, ¿no? Que los recopilatorios como contenedores de un hit o esas galas televisivas como Escaparate pues no dejan de ser gasolina para apostar por esas canciones del verano, y queremos que vuelvan esas galas, por favor. De Murcia, qué hermosa eres.
Mira, de verdad, yo es que ¿qué pasa a la televisión? A la televisión ya no ponen programas musicales como los de antes, esas galas increíbles donde, como tú bien dices, pues llegaba el verano, todo eran galas y eran como todos esos artistas de la canción del verano que luchaban en esas galas por ser la canción más guay, por la coreografía más divertida y coronarse como reyes del verano. Eso se ha perdido también pues por los formatos de escucha y por cómo ha cambiado la industria, ¿no? Ya no te puedes comprar un recopilatorio de canción del verano, ya no tiene sentido porque ahora tienes Spotify, tienes YouTube, tienes tal, y entonces, claro, se ha perdido esa esencia que a mí tan bonito bonitos recuerdos me trae, ¿no? De llegar a la temporada del verano y ver todas las canciones y hablar con la gente. Pues para mí la canción del verano es esta, ¿no? Para mí es la otra. Eso ya no existe. Ahora las canciones del verano salen todo el rato.
Vamos a hablar de eso.
Y auténticas batallas, ¿verdad? En plan de, no, es mucho mejor esta, no, es mucho mejor la otra. Y sí, esos recopilatorios que tenía un poquito de todo, incluso versiones reguleras, ¿no?
Estamos escuchando a las Kepchu porque, claro, no hay canción del verano sin baile, lógicamente. Tenemos Sonia y Selena, David Civera, Coyote Dax, Kin África, Rafaela Carrá, Zapato Veloz, las Kepchu, como digo. ¿Cuál es tu canción de verano favorita?
Qué complicado, quedarse con una, Orojondo.
Bueno, a ver qué nos dice. Lo tengo claro, para mí es Yo quiero bailar de Sonia y Selena.
Bueno, baila, baila, bailando, va.
Baila, baila, bailando, G.
Qué maravilla de letra y qué maravilla de coreografía, ¿no? Además ellas coincidieron con un estilo, vamos a decirlo así, un poco siliconado, ¿no? Que era lo que se llevaba en aquella época, una auténtica imitación de la buena de Pamela en los Vigilantes de la Playa, ¿no?
De hecho es que Sonia, la rubia, era la doble oficial de Pamela Anderson en España.
Era un clon.
Como Marta y Maridia.
Era la doble oficial.
Es que bueno, claro. Vamos, efectivamente, es que no me extraña porque estaba logradísimo, ¿no?
Digo, como Marta y Marilia de Ella baila sola, pero en versión más explosiva, ¿no? Pues vamos a ir terminando ya con Sonia y Selena, pero para terminar esta entrevista, les recuerdo a los oyentes, estamos hablando de Dame más gasolina, un recorrido por la música de Gasolinera, que es un libro editado por Libros Cúpula y escrito por Orojondo. ¿Qué opinas del tema del reggaetón? Porque la explosión del reggaetón ha llegado a nivel mundial también a España. ¿Cuál es la aportación del reggaetón a esta escena nacional?
Bueno, yo soy muy fan del reggaetón, ahora se ha convertido en el pop mundial, pero aquí llegó en 2003 o así con el Dale Don Dale, con la gasolina, ¿no?, que da título al libro, y aquí siempre se le tachó como de algo machista, como de esas letras y tal, pero es que toda la música es machista porque vives en una sociedad machista, ¿no? Yo creo que lo interesante del reggaetón es que nos descubrió que había una realidad en el Caribe diferente a la que estábamos acostumbrados, ¿no?, a esa imagen de sopa de caracol, del venado, ese hotel con pulserita, esa piña colada, y el reggaetón vino para decirnos que también hay problemas sociales, que hay tiroteos y que hay un ambiente oculto y un poder que tienen aisladas a la gente pobre del Caribe, ¿no? Y entonces creo que el reggaetón es muy importante escucharlo por eso, y además cuando llegó aquí luego tuvo una influencia increíble en los artistas que venían del flamenquito, ¿no? Y surgió una escena pues desde Decay, Andy Lucas y todos estos artistas, pues tienen el reggaetón está ahí también en su música, o Jace, ¿no?, con que mezclaba el flamenco con el rap y el reggaetón, y surgió una escena alternativa a la radiofórmula de la que hablo en el libro y que es muy interesante.
Muy interesante. Hay de todo, como en botica, pero es verdad que a mí hay veces que me deja un poco alucinada cuando escucho a una persona cantar una canción de reggaetón que digo, pero ¿habrá escuchado lo que está cantando?
Es que eso pasa muchas veces, que no reparan en la letra, claro, ¿no? Y que, de hecho, bueno, yo he visto a niños pequeños cantando barbaridades que dicen, es que obviamente este niño se ha quedado con la sintonía, no está reparando en la letra, ni sus padres. Que eso pasa muchas veces.
Sí, pero ¿no? Eso también pasa muchas veces con el pop, ¿no? Que hablan de una dependencia emocional increíble y tú estás cantando la canción de Malú toda, de arriba abajo, toda entera y tuya, y eso no nos lo planteamos, ¿sabes?
Bueno, o sea, me acuerdo.
Decir que hay que cuestionarnos todas las letras de todos los géneros porque hay muchas cosas que simplemente vemos en unos estilos y en otros no.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Yo me acuerdo de la canción de Bebé Malo, que la gente lo tenía de politono de móvil, ¿os acordáis, no? Cuando había politonos y decías, yo no sé en qué momento la gente ha pensado o no han reparado, ¿no?, en lo que dice esta letra como para ponérsela de tono de móvil, que a mí me parecía un poco excesivo, pero bueno, ya ven ustedes que para gustos los colores.
Yo hoy me voy a poner como sintonía en el móvil la Oda a la Alegría, porque es el Día de Europa y creo que es la más apropiada para el 9 de mayo. Orojondo, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido muy divertido leerme tu libro esta semana. Dame más gasolina, un recorrido por la música de Gasolinera, editado por Libros Cúpula.
Muchísimas gracias por esta entrevista, me ha encantado.
Un abrazo, adiós.
Hasta la próxima.
Señoritas W, Jay Cortés, Hayes, los legendarios, Ayer Químico, el soporte del movimiento urbano, ustedes saben ya.
Es la mañana de fin de semana, con María Díez Rovira. ¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En 20 años cambian muchas cosas, pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos 2 décadas haciendo periodismo al margen del poder político, porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Problemas con la cal? La solución es Masical. Antonio Ruiz, gerente de Masical, buenos días, ¿no es así?
Hola María, muy buenos días. Pues efectivamente que lo es una buena solución para mejorar la calidad del agua en nuestra vivienda, en nuestro negocio, en nuestra comunidad de propietarios. Una solución para que podamos consumir directamente el agua ahora mucho mejor de cualquiera de nuestros grifos. Para que aquellos que notan cuando salen de la ducha picor y esa molestia de sequedad en la piel que es provocada por el agua dura, pues ahora esto se alivie y podamos darnos una ducha relajante sin que notemos esa molestia. Y para que tengamos la maquinaria mucho más protegida, calentadores, lavadoras, lavavajillas, que van a funcionar mucho mejor, que van a durar más tiempo y que van a tener menos averías.
Sí, es que también mejora la colada e incluso la vajilla queda mucho más brillante, y es que las garantías que ofrece son increíbles, ¿no?
Pues fíjate bien, María, que prueba de su eficacia es que entregamos por escrito una garantía ilimitada de funcionamiento. Es un producto que dura más de 100 años, imagínate, toda la vida. Y lo dejamos un año a prueba para que si no quedamos convencidos lo podamos devolver y recuperar nuestro dinero. Además, Masical no tiene mantenimiento, no consume energía de ningún tipo, es portátil, nos lo podemos llevar donde queramos y utilizarlo siempre allá donde vayamos, y lo coloca el usuario, porque es que no hay que hacer ninguna obra. Son 2 piezas pequeñitas, del tamaño más o menos de un paquetito de tabaco, que van colocadas rodeando la tubería general que se ve junto al contador o la llave de paso, y esto lo hace, como digo, el usuario en menos de 1 minuto.
¿Y cuál es su precio? Porque seguro que nuestros oyentes se lo están preguntando, y además si hay alguna promoción ahora.
Pues es muy económico, vale 99 euros un Masical, pero vamos a regalar un segundo gratis para que lo puedan compartir o para una segunda vivienda. Y los que nos llamen ahora mismo al 902-107-109, 902-107-109, o lo deseen pedir en nuestra página web masical.es, con el 2x1 por solo 99 euros, los gastos de envío gratis, y nos dicen que son oyentes de radio, María.
Ya saben, 902-107-109, apunten, Masical, 902-107-109.
A las 11 y 32 de la mañana, 10 y 32 en las Islas Canarias, saludo al profesor Miguel del Pino. Buenos días, profesor, ¿cómo está?
Buenos días, María, soy el aguafiestas.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuéntame.
Bueno, la verdad, me da una especie de medio ternura y medio pena, ¿verdad? Esa sociedad alegre y confiada que se lanza a la calle a disfrutar. Ay. De algo que todavía no es real.
Hemos hablado de ello,
claro,
¿verdad,
ya
Miguel?
Ya os he oído, claro que sí.
Sentido común, que la gente se proteja, que esto
pero
no
si
ha terminado.
Si es que no ha pasado nada. O sea, lo único que ha pasado de la semana anterior a esta es que ha terminado un decreto, como se llame, absurdo, esa limitación de libertades, ¿verdad? Y pasamos ahora mismo a tener que acabar esa situación anómala, pero en cuanto a la pandemia, seguimos exactamente igual. Hoy nuestro querido compañero y admirado don Ruiz del Pino, pues ha recordado con muchísima claridad cuáles son los problemas que continúan vivos, ¿verdad? Por ejemplo, esa capacidad de variación, la variabilidad del virus, las nuevas variantes que no conocemos bien, el no conocer tampoco cuál va a ser de verdad el porcentaje de protección que nos ofrecen las vacunas, que parece muchísimo, seamos en este momento optimistas, parece muy grande, pero no sabemos lo suficiente como para bajar la guardia. ¿Realmente qué es lo que ha ocurrido? Pues mira, hoy hablo yo en mi artículo para Libertad Digital de eso. Ocurre una nueva dejación de funciones de nuestro gobierno, pero esta vez más absurda todavía. Porque mira, se trata de descargar el peso de los nuevos de las nuevas costumbres, de las nuevas disposiciones que hay que tomar, las restricciones en manos de los jueces. Agarraros, vamos a ver, nadie mejor que un juez para juzgar, es decir, para dictaminar sobre las leyes. Pero es que le vamos a pedir a los jueces que dictaminen sobre algo para lo que no hay leyes. Así de disparatado. Cualquiera que me viera diría, se ha vuelto loco. Y encima en tiempo de la movida llevaba también el pelo cortito y tal. Pobre hombre, está mal de la cabeza. Un psiquiatra de guardia, ¿verdad? Pues no, es cierto, es completamente cierto. Le pedimos a los jueces, le vamos a pedir a los jueces que sean ellos los que dictaminen, pues cuando una comunidad autonómica marque una serie de normas, de restricciones, no se puede tal, a la hora tal y tal. ¿Quién dictamina? El juez.
El juez. Por eso mismo, lo único que nos queda en este sentido es la responsabilidad individual.
La autoprotección, ¿verdad?
Efectivamente. Claro, vamos a hablar, Miguel, de las vacunas de ARN en mensajero, porque, bueno, me decías ayer, vamos a hacer un pequeño homenaje a Severo Ochoa, premio Nobel, sí, precisamente por sus estudios sobre cómo se fabrican las células, el ARN mensajero, pero cuéntame, ¿qué sabemos qué es el ARN mensajero y cómo actúa?
Mira, yo voy a pedir disculpas a los oyentes, posiblemente por mis excesivas simplificaciones, ¿verdad? Pero es que, claro, si yo le pido a un mecánico, a un buen mecánico, que me explique cómo funciona el motor del coche, yo le agradecería que fuera sencillito, que no me ponga muchas palabras raras y técnicas, ¿verdad? Que me lo explique de la manera más sencilla posible. Y ese es ese ha sido siempre mi lema como divulgador. Entonces, pues empezamos, si quieres, por el símil casi infantil de comparar la célula con el huevo de gallina. ¿Eh?
Venga, pues
con
vamos
una
a
membrana, la cáscara, un núcleo, que sería en este caso la yema, y luego pues toda la clara con todas las cosillas que hay por ahí, ¿verdad?
Sí.
El material genético del ADN está en el núcleo de la célula. De hecho, eso tiene le da al núcleo la mayor responsabilidad en el funcionamiento de la célula. Pero la célula funciona elaborando sus propias proteínas. Las proteínas se elaboran según la clave que tiene el núcleo, pero se elaboran fuera de él, en el citoplasma, en la clara, ¿verdad? Bueno, ¿y eso cómo se puede hacer? Si la clave está en el núcleo, ¿cómo se pueden fabricar las proteínas según la clave que tiene el núcleo fuera de él? Lo vamos imaginando, ¿verdad? Gracias a un mensajero. Del núcleo, con su ADN que tiene la clave genética, se hace una copia parcial que sale del núcleo y llega hasta las, bueno, se llaman ribosomas, hasta el lugar de la célula en que se fabrican las proteínas. ¿Y cómo sale del núcleo? Pues mira, cuando yo estudiaba biológicas, te hablo de los años finales de los 60 y tal, no se sabía. Y nos dicen una vez que nos van a poner una película rusa sobre todas estas cosas. Y una de las cosas que íbamos buscando todos los estudiantes de aquella época es que nos dijeran cómo salía del núcleo el mensajero, ¿verdad? Y cuando llega el momento nos quitan las imágenes de fotografía real y nos ponen un dibujito animado, se abre una puerta en el núcleo y sale el mensajero. Bueno, eso no nos arreglaron
mira,
nada.
No se te olvidó, Miguel.
No, pero mira, no es verdad, no hay una puertecita.
Ya.
Aunque después la microscopía electrónica sí demostró que en el núcleo, bueno, que el mensajero puede salir por diminutos poros que tiene la membrana del núcleo también, ¿verdad? En definitiva, la clave está en el núcleo de la célula, pero de ella sale un mensajero que le indica a los ribosomas cómo fabricar las proteínas. Así de sencillo. Luego tiene muchísima complicación, lógicamente, cómo se fabrica el mensajero, todos los detalles. Y de hecho, Severo Ochoa, al que hago un paréntesis para decir que se estuvo estudiando ya en su vejez si adjudicarle un segundo premio Nobel, que hubiera sido el colmo ya, ¿verdad?, por todo lo que había hecho desde que le dieron el primero. Y el primero lo consiguió fundamentalmente por sus trabajos sobre cómo se fabrica ese ARN mensajero en el núcleo de la célula, ¿verdad? Aquí es imposible olvidar a Margarita Salas, a tantos y tantos y tantos contempladores, seguidores de Ochoa. Mira, yo recuerdo, vuelvo a remontarme cuando yo estudiaba, pues que vino Ochoa a uno de los primeros viajes que hizo a España, y algunos estudiantes especialmente inquietos, por no decir con cara, ¿verdad?, conseguimos acercarnos hasta él para hablar, y él me firmó un libro suyo. Muchos años después, con un Ochoa ya muy anciano, tenía yo la ilusión de que me lo volviera a firmar, ¿verdad? Y se lo pude enseñar, pero ya no me lo pudo firmar porque le temblaba mucho el pulso, ¿verdad? Digo, mire, don Severo, esto me lo firmó usted en el año 70. Y dice, vaya, vaya, no me diga, ¿verdad? Pero ya no le pedí que me lo volviera a firmar. Severo Ochoa, gloria de la ciencia española, y no quiero olvidar, repito, Margarita Salas y a sus seguidores, pues fue una gloria. Y sus trabajos sobre la síntesis del ARN mensajero fueron claves.
Qué bueno. Bien que hagas esa mención a Margarita Salas, pasión por la biología molecular, gran divulgadora y gran mujer.
Y hay otros seguidores suyos que ya fueron profesores míos, como el mismo profesor Municio, etcétera. Bueno,
sí, pero son tampoco las científicas reconocidas, Miguel, pues que al final se agradece.
Tienes razón, María.
Hay otros, vacunas, ¿verdad? Sí, hay otros ARN además del mensajero.
Sí, mira, el mensajero, el ARN es una copia. El ADN tiene una molécula en forma de doble hélice y esto se descubrió en el año 1953. Parece mentira, María, pero lo descubrieron Watson y Crick con radiografía de la molécula, con rayos X. Se nos fue mostrando una serie de puntos que, unidos a cómo funcionaba, demostraron la teoría de la doble hélice, ¿verdad? El mensajero es la copia de una de esas partes, tiene una hélice sencilla. Las dos hélices del ADN se separan, ¿sí?, y fabrican la parte complementaria, que es el ARN. Pero atención, mira, imagínate que tú tienes el Quijote,
¿eh? Sí.
Y quieres leerte, me apetece leer, no tengo tiempo para leerlo entero, voy a leer el episodio de Los Molinos. Te vas a la tienda y, aunque esté prohibido, bueno, nos dejan por una vez que te hagan una fotocopia de esa página, solo de esa página, ¿eh? Eso es el fenómeno que estamos describiendo. De todo el enorme código genético se copia una parte nada más, una pequeña molécula de ARN, que es la que sale del núcleo y lleva los planos a los ribosomas. No es tan complicado, ¿verdad?
No, muchas veces es verdad que sintetizándolo así nos queda mucho más claro, ¿no? Teniendo en la imagen, copia parcial, bueno, pues un ejemplo de un libro.
Bueno, pues, ¿qué es lo que le inyectamos a nuestro organismo con las vacunas a base de ARN mensajero? Pues le engañamos. Nosotros no tenemos unas claves genéticas que nos permitan fabricar ARN mensajeros contra el virus COVID, pero se los inyectamos al organismo. Y gracias a ese ARN mensajero, o a esos ARN mensajeros, el organismo fabrica unas proteínas, vamos a destacar la llamada proteína S, que es la que frena el virus. Fíjate que de ahí, de esto tan bonito, como introducimos una molécula, que no es precisamente la misma del virus, es una copia de diseño genético, diríamos, frenamos al virus y lo engañamos sin necesidad de meterle un virus al organismo. No puede ser más limpio y más bonito. Y yo, que quería empezar hoy de guafiestas, ahora me pongo yo contento y digo que qué maravilla lo que está consiguiendo la biología, ¿verdad?
Efectivamente, esos hallazgos que hacen que precisamente las vacunas contra el coronavirus sean una realidad, que muchos se llevaban las manos a la cabeza de, bueno, madre mía, ¿cuándo conseguiremos la vacuna? Y ya hay muchos afortunados, pues ya, que la tienen, ¿no?, pues en su organismo.
Ya, efectivamente. Y además hay otras vacunas, claro, las que no son de ARN mensajeros, que lo que hacen es utilizar como transportador un virus más o menos inofensivo, del tipo de los virus gripales o catarrales, y esas son las que sí provocan, pues, un par de un día o dos de fiebrecilla, de dolor de
malestar,
cabeza,
¿no?
Claro, claro, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que tomar como resumen de todo esto, ¿verdad?, es que el momento no ha mejorado para nada desde el punto de vista epidemiológico, porque se acabe el estado de alarma. Lo que sí nos da esperanza es que continúe la práctica masiva de la vacunación. Mira, a mí me vacunó la primera dosis una señora ya mayor, era una voluntaria.
Una jubilada, ¿no?
Una jubilada. Y me parece que también hay que destacarlo, ¿verdad?
Claro que sí, reconocerlo, por supuesto.
Dices que todo el mundo aporta lo suyo, lo que puede, que en este caso es muchísimo. Eso sí es esperanzador, que la población vaya estando cada vez más vacunada. Pero todavía tenemos que... Nos falta saber muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el índice de efectividad de las vacunas, de cada una de ellas? Optimismo, parece que bastante alto. Pero fijaros que digo parece. ¿Cuál es la posibilidad de variación del virus para dar formas, variantes y cepas más peligrosas? Tampoco lo sabemos. Parece que no es lógico, parece que no vamos en ese sentido a peor, pero no lo sabemos. De manera que es la alegría de los felices años 20, cuando estaba a punto de llegar el fantasma de los jinetes del apocalipsis, ¿verdad?
Y es verdad que tampoco fueron tan felices, Miguel.
Fueron un problema.
Es que lo tengo clarísimo y estoy segura que estarás de acuerdo conmigo, que es hora de apostar de verdad por la ciencia, y que apostar por la ciencia es nuestro mejor futuro como país.
Menuda lección nos ha dado la ciencia, María, porque de ninguna manera nos hubiéramos atrevido a pedirle tanto, que ante la aparición de estos coronavirus, estaban ahí de toda la vida, fundamentalmente los murciélagos, pero estaban ahí latentes y que de vez en cuando nos pegaban un bofetón epidemiológico, pedirle de pronto a la ciencia que ante una epidemia, pandemia, que quiere decir epidemia mundial, respondieran de una manera tan rápida, prácticamente en un año, como han respondido, era demasiado pedirle a la ciencia. Pero podemos sacar una consecuencia que yo creo que es muy optimista, y es que de verdad el siglo XXI es el siglo de la biología, que vamos a ver maravillas, y que hay que pedirle a los científicos que sigan peleando así, pero hombre, por favor, también apoyarles, también apoyarles todo lo que merecen. Y luego a la sociedad, pues mira, quizá no estábamos acostumbrados para sufrir tanto, Vivíamos también en un mundo, ese mundo feliz que estabais contando antes, del reggaetón y de la juerga y de las pelucas de colores y
de la ruta del bacalao,
de
¿no,
la ruta Miguel? Del bacalao, hija. Pero oye, es posible que estuviéramos en una nube,
pues sí,
y la pandemia nos ha traído la realidad,
sí.
Así que bien, pues madre, hija.
Te voy a poner deberes.
Venga, vamos a ver.
Te voy a poner deberes porque me llegan preguntas a través de nuestro Twitter en @findesradio, pero me las tienes que responder ya la semana que viene.
Vamos
ahí allá. Van las dos preguntas. ¿Y las enfermedades autoinmunes son de mucho riesgo para la COVID?
Pues mira, se ha dicho también que esa clave, ese ARN mensajero que nos han introducido, que nos están introduciendo, puede variar, hacer variar las enfermedades autoinmunes. Ya te contesto la semana que viene, pero de momento una palabrita, tranquilos.
Haya paz, ¿no? Que se suele decir.
Pues, la segunda, vamos con la segunda, me vas a decir, a ver.
A Félix Alonso Holguín, que era el que nos hacía esa misma pregunta, eran dos preguntas dentro de una, precisamente preguntaba de esas personas, ¿no?, que sufrían esas enfermedades autoinmunes, si iban a tener mucho riesgo, tanto con COVID como con la vacunación. Pero vamos a hacer una cosa, Miguel, si te parece, la semana que viene hablamos un poquito de esas enfermedades autoinmunes y nos cuentas, ¿no?, qué pasa con ellas y sobre todo la gente que tiene un poquito de miedo, ¿no?, a eso de la vacuna, sí, y cómo se comporta en el cuerpo humano.
Muy,
¿no?,
bien. Y luego parafraseamos a Tipicor y decimos, y la semana que viene hablaremos del gobierno.
Exacto. Eso es. Ojalá que la semana que viene esté aquí la jefa, Rodríguez Celia.
Un abrazo muy fuerte para Elia también.
Miguel del Pino, profesor, muchísimas gracias. Igual, gracias. Nos escuchamos el próximo sábado. Un abrazo. Feliz semana.
Igualmente. Adiós. Adiós.
Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter.
Pues VO es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional desde casa. Los usuarios aprecian mejorías desde los primeros días de uso, tanto en la respiración como en la calidad de descanso o en el aumento de la energía física. Los efectos del VO tienen un impacto a nivel celular, ya que transforma nuestro espacio físico y lo convierte en un entorno regenerativo. Podemos ubicar VO en nuestro dormitorio, en el salón o en el sitio donde más tiempo pasemos en nuestro día a día, porque con VO tiene garantizado un sueño reparador y sin esfuerzo. Un producto 100% español fabricado en Asturias que se vende en todo el mundo. Si quiere tener VO en su hogar, llame al 900-730-122. 900-730-122. Y ahora, solo por ser oyente de radio, podrá disfrutar de un 15% de descuento y 15 días de prueba sin compromiso.
Santa Marta, Santa Marta tiene tren. Santa Marta tiene tren. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía.
Ayer me acordé muchísimo de don Javier Santamarta del Pozo. Buenos días.
Muy buenos días, María. Por Dios, qué bonito, qué encantador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho bien?
¿Escuchaste la sección del pentagrama de Comesaña?
Sí, por supuesto. Yo no me pierdo a Comesaña, que es uno de mis ídolos.
Vale. Pues hizo una comparación que me gustó mucho, ¿no? Lo del tema de las canciones. Las comparó con trenes, vagones,
sí,
asientos.
Sí,
y hablamos de la bulería. Y yo te imaginaba en el vagón bailando por bulerías... Y nada, pues me acordé mucho de ti. Hoy estamos celebrando el Día de Europa y de primeras, como lo he dicho al inicio del programa, no tenemos que confundir Europa con Unión Europea, con Consejo de Europa o Comunidad Económica Europea. Pero para ambientarnos bien en esta sección, vamos a poner el himno de Europa. Que podemos cantar desde los años 70 gracias a Dos Ríos, ¿no, Javier?
Sí, aunque me estaba yo imaginando haciendo bulería, bulería ahí en pleno tren y tal, y saltando yo la bota mía ortopédica ahí disparada por una de las ventanas, pero en fin, es que ya...
Mucho mejor por Miguel Ríos, ¿eh? Porque...
Sí, mucho mejor, porque efectivamente este himno, que es el que se cogió la última parte de la novena sinfonía de Beethoven, esta que se llamaba La Oda a la Alegría, los Joy, en fin, bueno, en alemán soy incapaz de decirlo, pero curiosamente en los años 70, un ya desconocido Waldo de los Ríos, que hacía unas cosas muy tecnopop con música clásica, hizo una versión musical para que Mike Rivers, también luego conocido como Miguel Ríos, que ya está muy mayor, y empezó su carrera musical como Mike Rivers, o sea, con Mesaña no me dejará, o sea, por mentiroso, o sea, así empezó él como Mike Rivers, hizo una versión musical cantada, que era esa aquella de escucha hermano la canción, pero no que no parezca que estamos en misa de 12, no.
No, a mí, o sea, me recuerda al cole, nosotros la cantábamos en el cole con la paloma.
No, peor. Ah. En el cole se tocaba con la flauta dulce.
¡Uf! ¡Muerta la flauta dulce!
¡Qué sufrimiento!
¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! O sea, que nosotros, que ya te digo, que nada más podemos hacer lo, claro, con nuestro himno,
sí.
pues a ver, aquí el himno europeo sí que lo podemos cantar. O sea, tenemos versión cantable de los años 70, mucho antes de que se pensara que esto iba a ser el himno europeo, porque no fue oficial el himno europeo hasta el año 86.
¡Qué cosa! O sea, si es que vamos de modernos y está todo inventado. Con otro símbolo de la Unión Europea, la bandera, porque es más mariana. Banderita, que las procesiones de Triana, vamos.
Hombre, esto es una cosa más moderna, pero la bandera de Europa, efectivamente, es la bandera, que ya lo comentamos otro día, la bandera de la Virgen Inmaculada, o sea, la bandera de las 12 estrellas. El Apocalipsis en un momento dado habla de, pues eso, de una mujer que pisotea una serpiente, que es el mal y tal, que aparece con 12 estrellas. Entonces es un número mágico, pues que podemos ver muchas veces como el 40, como indicador de que 40 días y 40 noches, 40 años por el desierto, 40 quiere decir mucho. Y 12, pues es un número muy cerrado, muy efectivamente, y 12 son las constelaciones, 12 los apóstoles, 12 las tribus de Israel, y ese 12, pues lo podemos ver en las estrellas, que siempre fueron 12, porque vamos al tema, esta bandera fue incluso anterior a la Unión Europea, se hizo para el Consejo de Europa, la hizo además un francés, que se basó en la Virgen también, en una milagrosa, que uh-huh. tiene también la misma, vamos, los que hemos nacido en Chamberí, en la milagrosa, sabemos de sobra que luego además nos tienen que llevar a la Virgen para ofrecernos, y ahí tenemos esa Virgen milagrosa con las 12 estrellas, que siempre han sido 12. Lo que pasa es que la gente creía y la confundió con las banderas como si fueran de los estados, porque también fue oficial en el año 86. ¿Y qué pasa en el año 86? Que España y Portugal entran y es la Europa de los 12. Europa de los 12, 12 estrellas, ya, pero es que sigue siendo así desde los años 50. Yeah. Y ahora mismo no hay una Europa de los 26. O sea, no sé, pero la gente siempre creía que esto significaba los estados. Y no, lo que significa es, y además con el azul, de la Virgen María. Como se enteren de que esto es un símbolo religioso, bueno, no lo quitan, yo lo aviso.
Bueno, ya verás.
Fíjate que antes se llamaba ese color el azul inmaculada, ¿no?
El
ahora
azul
es
inmaculada,
el
claro.
azul Europa, el azul inmaculada, el que hablábamos
el
precisamente el otro día, ¿no?
Día,
sí,
claro,
la
ese,
semana
ese,
pasada.
Sí, sí. Uh-huh. Que no la confundí con el azul celeste, que celeste no es un color. No. Cosa desvaída,
eso lo cantaba mi querida Lina Morgan.
gran revista musical que yo vi. Yo cuando me perdí una ahí en la Latina, o sea, lo que yo me he podido reír en la Latina con Lina Morgan.
¡Qué maravilla!
Sí, sí. O sea,
ojalá nuestra Radio Televisión Española lo recuperara y mira.
No estaría mal.
En fin, vamos con el moto que moto, tenemos esto.
Tenemos moto, subámonos
tenemos
a la moto.
Moto.
El moto, el lema, es un lema que la verdad que también hubo cuando pasó la Comunidad Europea, que tenía todo ese problema de Comunidad Económica Europea, Comunidad Europea, ¿sí? En un momento dado pasamos a partir de Maastricht a ser la Unión Europea. Pero entonces había quien decía que eso de unión se unificaba muy, muy gordo, ¿no? Unión no quiere decir, o sea, que estar unido no quiere decir que estemos unificados. Incluso cuando la gente hablaba diciendo, ¿y ahora qué pasa? ¿Que no vamos a ser europeos y vamos a tener que comer a las 12:30? No vendría bien. Lo que no hay que comer son guarradas de sándwiches. Porque en París, cuando estuve viviendo de ahí, pero esa es otra historia, yo a las 12:30 una estaba yendo a comer y mi primer plato, mi segundo y mi tercero y con vinito, como hacen los franceses. Claro. Y tal. Si es que esto es lo que tenemos es una locura de horarios que no se da en el resto de Europa. Pero nuestro tipo de vida no tiene por qué cambiarse. Lo que habría que regularizarse era nuestro horario. Pero yendo a lo que es el lema es unidos en la diversidad. Sí, sí. O sea,
ay, qué susto me has pegado, digo, ¿a qué dice Unidos Podemos?
Unidos, por favor. O sea, a ver si nos hemos cortado la coleta y ahora me tengo que afeitar la barba. O sea, pero además sería unidas.
Es verdad, es unidas.
O sea, y
unidas,
entonces,
unidos, claro, unides.
Ahí está, unidas parimos, unidas protegimos. No sé cómo lo que se llame, perdide. Pues unidos en la diversidad, que no ha dejado de ser pues una forma de decir, oye, vamos a ver. Un sueco es una persona loca que se cree que con una llave Allen se hace muebles, o sea, pues un inglés es una persona que no sabe que no hace falta tomarse 12 litros de cerveza en la misma noche, te los puedes ir tomando durante toda la semana, y tomándote cañitas y todo el tema, y pues ya está. Y lo mismo que en España, pues no es lo mismo irte a Granada al Reventadero a ponerte unas tapitas que te pones con dos cañas pero zumbado, que irte a lo mejor, pues yo qué sé, ahora mismo al patio, los patios de Córdoba, preciosos, con esas luces maravillosas, irte ahí a, pues yo qué sé, a Galicia, que también no es lo mismo irte a Orense que irte a La Coruña, que está estar en Vigo, que está, pues no sé, en Castilla. Todo es diverso, pero eso no quiere decir que no tengamos que estar unidos. Si eso lo tenemos que haber aprendido ya en España. En España tenemos una diversidad mayor que toda la de Europa unida.
Sobre todo gastronómica, una gran diversidad gastronómica, que eso es una maravilla, patrimonio inmaterial de la humanidad. Oye, Javier, ¿pero por qué este 9 de mayo? ¿Por qué este día y no otro?
Pues realmente fue cuando se hizo lo que se conoce como la Declaración Schuman, que aparte es una plaza espantosa en Bruselas, con Robert Schuman, que era el ministro de Asuntos Exteriores francés, alsaciano, por eso además ese nombre que no nos suena nada francés, pero es que uno se va a Estrasburgo y dice, qué bonito es Alemania, que estamos en Francia. Oh, coño, es verdad. O sea, porque, claro, era una zona fronteriza. Él ya había y conocía lo que había sido la locura de la Primera Guerra Mundial, era un veterano de ambas guerras. Entonces, él fue el encargado de un 9 de mayo, en los años 50, a hacer lo que se conoció como la Declaración Schuman, por la cual se constituía el primer tratado, que era el de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que es tan importante, entre otras cosas, porque con lo que empieza esto, realmente es por aspectos que en un principio, pues te digo, que no parece que sea, no sé, siempre se ha pensado, la Segunda Guerra Mundial, esto viene como consecuencia de porque se ha derrotado el nazismo. Uh-huh. La verdad es que esto es el proceso final de varias guerras que comienzan por la Revolución Industrial y la lucha en las cuencas del Ruhr, del Sarre, por la minería. Había un imperio francés, Alemania no estaba unificada como tanto, y eso va a llevar a lo que se conoce como la Guerra Franco-Prusiana, que suena de lo más pureta y ya desconocida. Pero esa Guerra Franco-Prusiana es la que derivará luego en la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que luego se llamaba así, ¿verdad? Y derivará en la Segunda Guerra Mundial tras todo el crack económico que hubo. Entonces, diciendo, vamos a ver, lo primero de todo, el puñetero carbón y el acero, por el que llevamos ya tres guerras seguidas en Europa, que sea lo primero que se ponga en común. Si lo tenemos en común, franceses, alemanes, en las cuencas completas, ya nadie nos vamos a pelear. Si tenemos la misma tienda, nadie va a ser tonto. Y por eso es la razón de que fuera el 9 de mayo, ese día que se establece esa primera comunidad, la CECA.
Te voy a invitar a un concurso, al 1-2-3. Te voy a empezar a hacer preguntas y estoy segura que no me vas a fallar.
Pues María está como Mayra Gómez Kemp, que acaba de sacar las tarjetitas, eso de hasta aquí puedo leer, ¿no?
Bueno, lo primero que quiero decir es que España desde 1986 ha recibido de Europa en 25 años más dinero que toda Europa con el plan Marshall. O sea, se han financiado cerca del 50% de las grandes obras públicas. Dicho esto, ¿has cogido aire?
Yo entiendo que te digo que esto queda muy feo de decir el tema de esto, que Europa no nos... No, desgraciadamente, nos gustará o no nos gustará, y es verdad que Europa ahora mismo la está cagando de una manera de tremenda, pero a Europa le debemos muchísimo el haber pertenecido al tema. Venga. Cojo aire como si estuviera yo, Pablo, pues ¿quién quiere ser millonario?
A ver si sabes de Europa, porque Europa es más que la Unión Europea, es cierto. Por eso, ¿sabes cuál es el estado con más densidad por habitante?
Más densidad por habitante... Mónaco.
Perfecto. ¿Sabes cuál es el país más antiguo?
Hombre, San Marino es la república más antigua del mundo, es el estado incluso que tendría más antiguo del mundo. En el año 301, si mal no recuerdo.
¿Cuál es el podio de los tres países con más horas laborales?
Los que más trabajan en Europa es Grecia, Portugal y España. ¡Hala los pics! Para que vean ustedes.
Eso, para que luego digan, ¿cuál es la construcción más lenta de todas por encima de las pirámides?
Hombre, está clarísimo que tiene que ser una en España, porque aquí llevamos ya, vamos, ya llevamos 145 años con la Sagrada Familia, o sea, porque, y no se está estableciendo, hasta 2026 dice que va a aparecer el tema, sí.
Ahí siguen en Europa con esa construcción. Bueno, hablemos de ciudades pobladas. ¿Cuál es la ciudad más poblada de Europa?
Bueno, en Europa, no entiendo la Unión Europea, pero es Estambul. Estambul tiene más de 15 millones de habitantes. Estambul es un sitio muy interesante. Qué bueno sitio ahí bajar al Bósforo.
Ah, mira, pues voy a intentar pillarte por ahí, porque ya está listo que todo lo sabe.
¿Por qué?
¿Cuál es la ciudad con más doner kebab?
Pues aparte de que los hacen muy buenos aquí enfrente de mi casa, que hacen unos doner y unos durm geniales en Berlín.
En Berlín,
mira, en Alemania. Que yo iba a fallar ahí con alguna propuesta turca, pero...
No.
¿Qué cosas?
A ver si aquí gana Madrid. ¿Cuál es la ciudad que tiene más visitantes?
Más cachondeo hoy en Madrid, pero más visitantes tiene Londres. O sea, Londres deja de ser un destino incluso por superior, por la de París, ¿no? Que tiene tanta fama.
Oye, y antes hacíamos la diferenciación entre Unión Europea y el continente europeo, pero ahora que hablamos precisamente de Europa, ¿sabes que Europa no es un continente?
Bueno, es que Europa, aparte de que efectivamente está en varios zonas geográficas...
Planos, ¿no?
Pero claro, la Unión Europea son 27 países, pero es que europeos son más de 40. O sea, muchas veces cuando hablamos de Europa hay que tener muy claro de que tan Europa es Albania como lo puede ser Noruega, pero como lo puede ser el Reino Unido, y eso no son parte de la Unión Europea.
O, por ejemplo, las Islas Canarias, que realmente también geográficamente están en África, pero en realmente África, son Europa.
Está,
¿no?
Hay tres. Realmente incluso son cuatro, porque en Francia tiene la Guayana, que está en América.
Claro, es que está en Asia,
está en África y está en América. Son cuatro continentes los que tiene Europa.
No sé cuál será el país con más bares por metro cuadrado, pero ¿cuál es el aeropuerto donde se vende más chocolate del mundo?
A la primera pregunta es España, a la segunda, Bruselas.
¡Qué rico!
Es un sitio infecto para tomar patatas fritas espantosas con mantequilla y llenas de mayonesa, pero como chocolates, esos Godiva, esos Neuhaus, esos Leónidas...
Esos chocolates belgas, ¡qué maravilla!
Esos chocolates belgas, no hay quien pase por el aeropuerto de Bruselas sin que se compre, una caja de lo que sea de chocolate.
Y a mí lo que más me ha gustado de este concurso que ha preparado María, ¿qué país no cuenta con mosquitos?
Que no moscones, porque moscones...
Moscones es en Italia donde más hay el número de moscones. Pero hay un país donde no hay... Bueno, sí hay mosquitos, hay uno. Es en Islandia.
Ah, sí.
Y el mosquito lo tienen guardado en el natural.
El Museo de Ciencias Naturales, una reliquia, como quien dice.
No lo tienen vivo porque el pobre mosquito estaría ahí. No es como los cuervos de la Torre de Londres que los mantienen con las alas cortadas para que no puedan volar, porque entonces caería la monarquía de Inglaterra, según se dicen, pero no hay mosquitos en toda Islandia.
Pues...
Ahora cuando llega verano.
Don Javier Santa Marta del Pozo, te has ganado el aplauso de nuestro público, por favor.
Muchísimas gracias, qué bien. Gracias.
¿Y cómo va a celebrar Javier el Día de Europa?
Pues una cosita normal, pues una cosa pues muy europea. Seguramente va a tomar unas sopitas de ajo, que es una cosa que... Sí, además como el tiempo ha cambiado, ¿no? Pues unas sopitas de ajo, una cosita así. Y luego pues estoy a lo mejor sin tomarme pues un solomillo de la pimienta con cebollita caramelizada, y un poquito así a la nata, que eso también pues queda muy agradable.
Sobre todo huya de las patatas fritas con mejillones, ese plato belga emblemático.
Que ni siquiera, que además en Bélgica no tienen ni mejillones ni patatas.
Es que
ya tiene chiste, o sea...
Oye, cuando subes a las redes sociales el chuletón siempre con la bandera de España, hoy sube una foto con la bandera de Europa.
Es que ahí así lo sirven en el charolés. Esa magnífica chuletón de vaca rubia gallega, o sea, cortadito ahí a su punto con su sal gorda, no necesita nada más.
Está la niña dándome vueltas ya, venga.
Vaya por Dios.
Bueno, Javier Santa Marta del Pozo, que disfrutes del Día de Europa y de toda la semana. Nos escuchamos el próximo domingo sobre esta hora, sobre las 12:20.
Doña María, doña Carmen, a su entera disposición, siempre a sus pies, un esclavo, un admirador.
Un esclavo.
Un siervo. Decía López Vázquez. Un abrazo, Javier.
Un abrazo.
Adiós.
Pero no tiene tranvía. Es la mañana de fin de semana con María Díez Rovira.